por fuertes vientos. Es precisamente Canarias la que se está llevando ya la peor parte del temporal. Así soplaba el viento a través de las ventanas cercanas a la playa de Las Canteras en Gran Canaria. Durante todo el día la EMED va a mantener avisos hasta en 5 comunidades. En el caso de Galicia, Lanzarote o La Palma, el aviso va a pasar de nivel amarillo a naranja. El fin de semana se presenta frío y con nevadas, especialmente en zonas del norte e interior peninsular. Olaya Pérez.
Hoy será un día pasado por agua, sobre todo en Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y la Comunidad Valenciana, donde habrá fuertes lluvias acompañadas de tormentas. Subirán las temperaturas en toda España, menos en el norte, donde llegará una masa de aire frío. Mañana domingo es un día complicado. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Esperamos precipitaciones en amplias zonas del este, centro y sur peninsular y también en Baleares. Las lluvias podrán ser intensas, localmente fuertes y persistentes en el sur de Andalucía y en el área mediterránea, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Además, entrará en juego la nieve. Podrá nevar en cotas bajas del Cantábrico y sobre todo en zonas del sur de Aragón, este de Castilla y León y norte de Castilla-La Mancha.
La semana comenzará con tiempo revuelto, cielos nubosos y lluvias y probabilidad de nevadas. Bajarán las temperaturas y se espera una noche de reyes heladora.
Bengalas pegadas a botellas o velas pudieron ser las causantes del incendio mortal en el bar de la estación de esquí de Crans-Montana. Son algunas de las hipótesis con las que trabajan los investigadores, que a su vez tratan de identificar a las cerca de 40 personas que perdieron la vida. La investigación, según los expertos, puede durar varias semanas. No resulta sencillo identificar a las víctimas de tantas nacionalidades y menos que hayan muerto durante un incendio de estas características. Lo explica Silvia Pérez Pavia, que es jefa de la Unidad Central de la Investigación de la Escena del Delito.
Desgraciadamente, los cuerpos en estos sucesos quedan reducidos algunas veces a partes muy pequeñas, quedan muchos de ellos destruidos totalmente y es difícil a veces incluso encontrarlos. Todo depende de la intensidad del incendio, del tiempo a que hayan estado expuestos los cuerpos a la actuación del fuego, depende de muchísimos factores.
Los heridos de gravedad ascienden ya a 119, por eso España ha ofrecido a Suiza recibir heridos en nuestro país. Y más asuntos, Alberto Núñez Feijóo ha remitido a la jueza los mensajes que intercambió el día de la Dana con el por aquel entonces presidente valenciano Carlos Mazón. En esos WhatsApps le pide que lidere la comunicación de la crisis, una petición que según el PSOE demostraría que el presidente del PP estuvo más centrado en el relato y en la apariencia que en las víctimas. Diana Morantes, ministra y secretaria general de los socialistas valencianos.
Feijóo ya entró en escena aquella tarde-noche del 29 de octubre para coordinarse comunicativamente con Mazón y empezar a liderar la mentira. Ni coordinarse para ayudar ante la emergencia, ni para poner al Partido Popular a disposición de las víctimas, pusieron toda la maquinaria de Génova ya a disposición de la creación de la mentira.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes continúa la jornada de liga con el derbi catalán. Gonzalo Carbajo.
A las 9 de la noche cierra el sábado el Español Barça. El conjunto perico, que está haciendo una temporada histórica, recibe al líder de la competición en un derbi que se prevé calentito, con Lamine Yamal y Pere Milla lanzándose pullitas y con un Manolo González que ha calentado más el encuentro.
Y aquí no hemos matado a nadie aún. Aquí no vamos a venir con ramos de rosas mañana al partido, como es lógico, es que es una cosa de sentido común. Igual que cuando vamos al Camp Nou y nos cantan la segunda y nos cantan otras cosas, pues ahí no pasa nada tampoco. Entonces, porque si pasa algo que no tiene que pasar, los primeros que no podrán entrar al estadio son los aficionados. Porque realmente lo que está pasando aquí es que está todo el mundo esperando que el Español la cague para meterle mano por algún lado. Y después lecciones, no. Lecciones de comportamiento, no. Cuando vino Luis Figo al Camp Nou, creo que no están en condiciones de dar lecciones a nadie.
Antes, a las 2, Celta-Valencia, a las 4 y cuarto, Osasuna-Athletic y a las 6 y media, Elche-Villarreal. Fuera del fútbol, victoria muy importante del Real Madrid en Euroliga, 107-93 ante el Dubai y sigue asentado en puestos de play-in.
Continúa la información en nuestra página web cope.es. Ahora sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Claro, estará diciendo, bueno, Pulpo, ¿y hoy el temazo de qué va? Bueno, pues hoy el temazo va de hablar de bulos, es decir, de la desinformación. Muchas veces teniendo la certeza de que se está desinformando. Y eso es bastante doloroso, porque es verdad que lo que se cuenta pues no siempre acaba llegando de la misma manera, es decir, según sale de su emisor a su receptor final. Y ahí, claro, pues se va modificando en el camino, un poco, digamos, al estilo del juego del teléfono estropeado, el teléfono escacharrado. Pero claro, que todo depende de cómo lo mires. Y si no, haz una cosa, escúchate este ejemplo.
Que si esto es bulo, que si esto no, que si yo te voy a decir lo que es bulo, lo que no. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo lo tengo clarinete, en el pueblo lo tenemos muy claro. Desde que empezamos a consumir bulos, la vida nos va mejor, somos más felices, hay alegría. En el pueblo hay alegría, el bulo da alegría, tenemos la piel suave, estamos alegres todo el día. Yo desde que consumo bulos no he cogido un catarro, sé que es otra cosa. El bulo, claro, te da opciones, es más mágica la vida, pasan cosas, es que con el bulo pasan cosas.
Claro, acabas de escuchar a un humorista. Este humorista, que se llama Óscar Terol, le saca punta pues a lo que podrían ser los cotilleos de toda la vida, en los que cada uno pues añade algo jugoso. Pues es verdad que el chismorreo es algo muy español, eso es verdad.
Si tienes la verdad y estás enfadado, entonces, vale, quieres tanta verdad, coge menos. Es como el cacao, 100% cacao, sí, será sano, pero rebájamelo un poquito, métele algo de leche, algo de lactosa o algo, métele al 70%. La verdad al 70%, déjate de pureza de la verdad. Dame bulo, a mí dame bulo, que la vida es divertida. Con el bulo, claro. Sí, la época más feliz de tu vida, la infancia, el momento más feliz de la época más feliz, es el mayor bulo, el de los Reyes Magos que te meten tus padres. Quítalo, quita eso de la vida, a ver quién la vive. Joder.
Bueno, esto es todo muy, muy curioso y muy divertido, y la verdad que no deja de ser una percepción humorística sobre los bulos. Bueno, pues ahora en Poniendo las Calles, en este programa de radio que comienza en este momento y que finaliza a las 6 de la mañana, cuando saludamos a Carlos Herrera, lo que tenemos que hacer ahora es centrarnos en el lado serio y también en el lado riguroso. Y además lo vamos a hacer con Germán Llorca Abad, que es profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte de la Universidad Politécnica de Valencia. Además, realizó una investigación junto a Alberto López, de la Universidad Internacional de Valencia, sobre este tema centrado en la Dana. Aquí hubo mucha investigación. Y luego, posteriormente, han publicado el libro Bulos y Barro, cómo la Dana ejemplifica el problema de los desórdenes informativos. Aquí está Germán. Buenas noches, Germán. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Pulpo. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por aguantar hasta esta hora, que vamos con un poquito de retraso, pero te lo agradezco un montón. Hay que centrarnos, digamos, o concentrarnos en un momento en el que la palabra bulo no para de mencionarse, da igual el ámbito, cada vez se menciona más. Así que si te parece, te voy a pedir, en primer lugar, que me definas aquí en Poniendo las Calles, ante los miles, cientos de miles de oyentes de la cadena COPE, ¿qué es un bulo? Define bulo.
Pues un bulo, una fake, es, como su nombre indica, una información falsa que sobre todo se distribuye, porque tiene su origen, en la mayoría de los casos, en las redes sociales. Y esta información tiene una capacidad de viralización, que se dice coloquialmente, en el sentido de llegar a muchas personas que están conectadas a estas redes sociales. Además, es un tipo de información falsa, específicamente diseñada con dos propósitos. Primero, confundir sobre el que es lo que es la percepción de un hecho, y el segundo, están diseñados para apelar directamente a las emociones de las personas. Es decir, no son, en este sentido, informaciones que, aun siendo falsas, pudieran aportar algún tipo de al menos aparente dato lógico o dato racional, sino que están diseñadas para atacar a los sentimientos de las personas.
O sea que podemos confirmar que tiene un efecto negativo sí o sí.
Y de hecho ese efecto negativo se ve en cuestiones relacionadas con la con la propia respuesta emocional que las personas, que los perceptores que acaban teniendo acceso a estas falsas informaciones tienen acerca de ese dato o de ese titular o de esa imagen que les despierta esa reacción emocional.
Ya. Hombre, la verdad que cuando hablamos de bulo, cierto es que, bueno, que no tiene nada que ver con los chascarrillos de toda la vida, donde quizá el mensaje desde el emisor hasta el receptor se modifica, y ahí es donde entra precisamente en juego lo anecdótico, lo divertido. Ahí no hay relación. Claro, en un bulo, digamos, entra la desinformación pura y dura, ¿no? Con ciertos efectos dañinos.
No tiene nada que ver, y hay que, bueno, hay que apuntar que toda información, es decir, tomando este concepto de información como hecho, incluso cuando esta información es equiparable a un hecho o a una serie de hechos, pues siempre hay margen para, digamos que para una interpretación, para, digamos que para una opinión en el que pues se encuentra la discusión, ¿no? Esta idea que apuntabas de del comentario, de la matización, etcétera. La información falsa no tiene nada que ver con esto, puesto que el propósito o su propósito es precisamente generar daño en la percepción, o en lo que podría ser una percepción dentro de una, digamos, de una esfera de normalidad de lo que es un hecho o de una serie de hechos en relación con una realidad determinada.
Ya, porque claro, en cuanto al efecto que provoca, digamos, ese impacto social y emocional en la población, si nos tenemos que centrar ya en la dana, ahí sí que tenemos que cuadrarnos, digamos, ¿no? Porque en ese libro en el que habéis trabajado junto a Dafne Calvo y junto a Lorena Cano Orón, pues habéis analizado 185 noticias bastante importantes. ¿Ahí realmente cómo las seleccionasteis vosotros?
Bueno, lo que nos propusimos era hacer un cribado de cuáles habían sido los bulos, las informaciones falsas que de manera recurrente se habían dado, sobre todo también en las semanas y meses posteriores a la catástrofe de la Dana. En estos casos las investigaciones pues están muchas veces limitadas por el acceso a la información, es decir, cuando se trabaja con contenidos de redes sociales, muchas veces estas redes sociales pues limitan la posibilidad de acceder a la información o al contenido que publican determinados perfiles, con lo cual lo que hicimos fue analizar aquella información que es pública, que es accesible y que es la que habitualmente forma parte de las hemerotecas de los diarios y de la prensa escrita. Uh-huh. Hicimos una selección de medios nacionales y autonómicos, los más importantes, los más representativos, y a partir de aquí es donde hicimos un análisis de contenido donde pudimos encontrar estos 172 bulos a los que hacías referencia en tu pregunta.
Ya, ya. Porque claro, yo estamos aquí en la COPE, estamos poniendo las calles y me hago un montón de preguntas, y además no me corto en lanzarla, ¿no? Porque creo que son preguntas también que se hace mucho la ciudadanía, ¿no? Los propios oyentes. ¿Tú crees que estos bulos sabemos de dónde salieron? ¿Estos bulos conocemos de dónde parten? ¿De las personas que escribían a lo mejor o preparaban las noticias? No tengo ni idea. O, por ejemplo, también de la imaginación de las fuentes a las que preguntaban, porque esto es importante.
En la inmensa mayoría los bulos surgen en perfiles de redes sociales que muchas veces, o que en la inmensa mayoría de las ocasiones no están identificados con una persona reconocible, con una persona a la que atribuir la responsabilidad de lo que escribe. Son perfiles que, bueno, pues que una vez infectan la red de desinformación, muchas veces desaparece y es muy difícil, digamos, que rastrear el origen de ese bulo, de esos bulos, precisamente porque, bueno, pues porque una vez llevado a cabo su cometido, como te decía, desaparece. No obstante, en el contexto actual, en el contexto comunicativo actual, es cierto pues que los medios de comunicación, vamos a decir, tradicionales, tienen también una parte de corresponsabilidad en la difusión de estos bulos. De hecho, en el estudio hemos detectado que hasta casi un 30% de los bulos que circularon en el contexto comunicativo, redes sociales y medios, tenían su origen en los medios de comunicación tradicionales. Sí. Esto no quiere decir, y esto es importante matizarlo también, que en el caso de que el bulo tuviera origen o estuviera fomentada la difusión del bulo por parte del medio de comunicación, el medio de comunicación tuviera la intención de engañar. Y esto es un matiz, yo creo que importante. Pero lo cierto es que la trazabilidad en el origen de todas estas informaciones falsas es verdaderamente complicada.
Ya, ya, ya. Pues fíjate, yo no sé qué es peor, Germán, si hacerlo a propósito, sabiendo lo que se dice, o que, por ejemplo, a un periodista a quien se le puede presuponer rigor y veracidad, se le cuelen datos o informaciones que son erróneas y que luego van a servir para informar a la sociedad. Esto es muy, muy trágico también, ¿no? Y yo creo que un buen ejemplo fue aquel bulo sobre ¿te acuerdas el aparcamiento del centro comercial Bonaire en Aldaya?
Digamos que los bulos, o estos bulos, sí, estaban, digamos que, organizados en tres grandes categorías, es decir, sí, aquellos que proponían teorías aberrantes o teorías no reales sobre el origen de la catástrofe y las consecuencias que había tenido. Una segunda que estaba, sobre todo, una segunda categoría de bulos que estaba enfocada a atacar a las administraciones públicas, a la reacción que tuvieron las administraciones públicas, especialmente las del Estado, aunque también, bueno, pues encontramos ataques a instituciones pues como Cruz Roja o incluso Cáritas. Y la tercera categoría era precisamente en relación con el tema de los muertos o de las víctimas que había tenido la catástrofe, donde está el bulo este que apuntabas, que de manera emblemática, sí, pues representa esta categoría, ¿no? Es decir, estos supuestos 1,000 muertos que había en el parking de Alboraya. Del centro comercial de Alboraya.
Sí, Alboraya.
Hay que matizar, o hay que decir, que muchas veces la responsabilidad del periodista o del medio de comunicación en facilitar la difusión de estas informaciones falsas, yeah, tiene que ver con dos cuestiones, ¿no? O sea, un poco la primera, con la lucha por la atención de los usuarios de la comunicación, es decir, el medio tiene que competir con ellos, con lo cual muchas veces no es que se eliminen o que se sorteen las fases de elaboración de la información, contraste, uh-huh, de fuentes, etcétera, pero digamos que muchas veces no son tan estrictas, y eso tiene que ver con la segunda cuestión, es que se trabaja a mucha velocidad y sobre todo en contextos de emergencia informativa, donde, uh-huh, muchas veces difícil el seguirle el ritmo a la propia información.
Germán, estamos en COPE, estamos poniendo las calles un día más. Hacemos un programa que es verdad que es muy largo. Tú, por ejemplo, Germán, ¿cómo les cuentas a tus alumnos que se debe informar en una catástrofe de este tipo? ¿Cómo manejas todo eso?
Como profesionales están de alguna manera obligados a ser doblemente cautos con el manejo de algo tan sensible como es la información, puesto que, por lo que te decía antes, ellos van a ser responsables en algún momento de llegar a mucha gente a través de esos discursos en los que participan como constructores, como elaboradores. Y ahí pues hay que partir de una responsabilidad individual, en el sentido de que te decía, ¿no?, de que son o van a ser profesionales del ámbito, pero también hay una responsabilidad colectiva. Es complicado, es muy difícil, porque bueno, luego ellos se encuentran con una realidad profesional, una realidad industrial, una realidad en definitiva vinculada a la generación de esos discursos y de esas noticias y de esas informaciones, que no es la que se entiende que es la ideal. De todas maneras, como te decía también, la cuestión es que sean plenamente conscientes de esta sí, realidad, que es al final la realidad en la que ellos van a estar como profesionales, pero también como usuarios y consumidores de la información.
De la información, claro, tiene todo el sentido. Hombre, los periodistas consideramos que los datos son indispensables, pero yo no sé hasta qué punto, si no tenemos, digamos, un contraste fiable, o si, como por ejemplo en La Dana, iban cambiando rápidamente, podemos tirar de ellos. Aquí, ¿cómo manejamos la información y el tempo?
Pues es difícil en un contexto donde la información o los datos, como decías, se actualiza constantemente, es difícil mantener una perspectiva correcta siempre sobre lo que está sucediendo. Yo sí querría añadir que bueno, pues que también tendemos muchas veces a mitificar esta idea de los datos o de los números, ¿no?, como algo que es equivalente o que se equipara a la realidad. Los datos, aunque coloquialmente los entendemos así, son también una construcción humana. Hay una broma que se contaba, un chiste que se contaba, pues que se ha contado desde hace muchos años, ¿no?, que decía, no, la estadística, si yo me como tres jamones y tú te comes dos, pues la estadística, o tú te comes ninguno, la estadística dice que nos hemos comido uno y medio cada uno. Y esta es un poco la idea. sí que es cierto que las cifras, los datos, la información nos ayudan a tener una visión mucho más ajustada de la realidad, aunque siempre dentro de ese, digamos, de ese margen de interpretación que existe.
Qué interesante, estamos poniendo las calles en la cadena COPE entre Juanma Castaño, el partidazo, y Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Estamos nosotros, los ponedores de calles, no hablando de política, pero sí investigando y conociendo por qué hay tantos bulos últimamente, y encima también el juego que muchas plataformas, que muchos incluso medios, le hacen en este caso al gobierno para continuar una mentira, y esto es muy importante. Aquí, hombre, nos damos cuenta que vemos que el resultado de todo esto provoca los creadores de los bulos, es decir, los medios de comunicación, los influencers, las plataformas, es sobre todo la desconfianza, Germán, porque claro, si se produce una situación similar, climatológica, por ejemplo, claro, los ciudadanos pueden sentirse confusos, uno no va a entender muy bien a quién tiene que creer. Aquí realmente, Germán, ¿qué sí puede hacer para enmendar un poco toda esta situación, todo esto?
Pues yo creo que se tomen muy en serio su trabajo. Es decir, yo porque creo que en realidad nos estamos jugando algo muy importante, que es nuestra propia democracia, nuestro propio sistema democrático.
Claro.
Y cuando tenemos a una serie de, pues por la parte de corresponsabilidad que tienen, de medios de comunicación, de empresas que gestionan comunicación en Internet, que no entienden esto, que es algo muy esencial, muy básico, lo que terminamos teniendo, como apuntabas parcialmente en tu pregunta, es una sociedad profundamente descontenta con el sistema en el que está. Obviamente, los sistemas, todos, y especialmente el democrático, tiene que estar sujeto a un escrutinio, a una fiscalización, a una crítica necesaria y razonable. Pero tampoco se puede dar la sensación de que nada funciona, de que todo es corrupción, de que el sistema está podrido desde la raíz, porque tampoco es así. ¿Qué pasa cuando se consigue que este mensaje cale, este mensaje general catastrofista cale en la sociedad? Pues es mucho más fácil introducir desde ciertos ámbitos políticos, es mucho más fácil introducir discursos que proponen soluciones radicales a esos desórdenes sociales o a esa corrupción social o del sistema. Y por soluciones más duras o más contundentes, me refiero directamente a predisponer a la gente a aceptar formas de gobierno dictatoriales.
Sí. Bueno, yo es que llevo muy mal, sobre todo cómo nos mintieron con el tema de los expertos, que no existían tales cuando estábamos aquí en pleno COVID. Decían que eran los expertos los que estaban adoptando las medidas, y luego se reconoce el propio gobierno que no existieron jamás los expertos. Con lo cual, un gobierno que miente de esa manera, pues imagínate lo que puede llegar a hacer. Pero si nos preguntamos, por ejemplo, lo que podemos hacer, que algo está en nuestra mano, me imagino, ¿qué es lo que podemos hacer? Sobre todo, si lo que queremos es verificar una información. Porque, Germán, claro, con todo esto que vamos conociendo poco a poco, estamos un poco perdidos. Si queremos verificar una información, ¿qué tenemos que hacer?
Yo la solución que hay que proponer siempre parte del ser honestos con uno mismo, sí, con uno mismo. Es decir, todas las personas, absolutamente todas, tenemos algo que en comunicación se conoce como sesgo ideológico. Es decir, y esto es natural porque forma parte de nuestra manera de ser.
Sin duda.
Y por eso muchas veces también la información o las informaciones, en este caso no hago distinción de si son falsas o si son informaciones de calidad, lo que vienen a confirmar es ese sesgo ideológico que tenemos. Cuando somos conscientes, por eso decía la cuestión de la honestidad, es decir, tenemos que tratar de entender cuál es ese sesgo ideológico que tenemos. ¿Para qué? Pues para cuando estemos expuestos a una información que obviamente es exagerada, que obviamente está descontextualizada, que obviamente está proponiendo una barbaridad, desconfiemos. Aunque esa información esté confirmando nuestra deriva o nuestro sesgo ideológico, hay que desconfiar. Sí. A partir de aquí, cuando desconfiamos, ya le estamos diciendo a nuestro cerebro que no se lo tiene que creer y que tiene que esperar a confirmar a través de una segunda, de una tercera o de una cuarta fuente a la que podamos tener acceso, si esa información a la que hemos tenido acceso es verdadera o es falsa.
Qué interesante, Germán, lo que nos has expuesto en este programa. Es sobre todo sorprendente que la mentira sea tan manejable, ¿no? Y tan manipulable. Y si no se ordena, pues imagínate los errores a los que uno le pueden inducir. Brutal. Por lo que veo, realmente lo que es necesario en esta sociedad, digo yo, es alfabetizar. Y esto es muy importante a toda la población, ¿eh? Mediáticamente. Eso ya es otra tarea. Germán Yorca Abad, profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte de la Universidad Politécnica de Valencia, que también, por cierto, realizó una investigación junto a Alberto López Carrión de la Universidad Internacional de Valencia sobre este tema, sobre el tema de que se centró en la Dana. Posteriormente han publicado un libro, Bulos y Barro, como la Dana ejemplifica el problema de los desórdenes informativos, junto a Dafne Calvo y Lorena Cano Orón. Así que muchísimas gracias por atendernos a los ponedores de calles. Un abrazo bien fuerte, Germán. Gracias.
A vosotros ha sido un placer.
Gracias. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles. Esto es un no parar. Ahora vamos a actualizar la información, pero siempre abrimos las ventanas de comunicación con la audiencia. Nuestro facebook.com/poniendolascalles y nuestro WhatsApp para notas de voz 662-942-605. Y dirás, Pulpo, ¿para qué lo vamos a utilizar hoy? Pues mira, yo te propongo que me respondas a una serie de preguntas que van relacionadas con el temazo de hoy. Por ejemplo, ¿te han mentido alguna vez? ¿Cómo te has sentido cuando has descubierto que te han mentido? ¿Cómo llevas que te mientan? ¿Tú, por ejemplo, eres algo mentiroso? Cuéntanoslo, te vamos a ir leyendo, te vamos a ir escuchando en ese programa de radio. Tenemos mucho tiempo, muchas horas para apartarnos de los problemas mientras hacemos radio positiva.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Nothing's fine, I'm sorry.
Cold and
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Cerca de 5 millones de españoles afirman haber roto amistades por discusiones políticas. Un dato triste, pero que refleja cierta fractura social en España. ¿Por qué se produce este fenómeno? ¿Cómo ha logrado esta polarización la política española?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo.
Es una de mis canciones favoritas de los últimos años. Ya en mi época de Cadena 100 lo era y sigue siendo incluso ahora en el 2025, en el mes de octubre del 25. Hoy es 31 de octubre, pero es una canción que tiene mucho significado y enseguida sabrás por qué. Porque en este momento, en Poniendo las Calles, nos está visitando una banda que contagia alegría desde hace 10 años. Ellos son Bombay, Javi, Vicente y Ramón. Son tres amigos de Valencia que un día lo que hacen es decidir hacer canciones para sonreírle a la vida. Es maravilloso. Y yo creo que anda que no lo han conseguido, porque desde esta canción, Solo si es contigo, hasta su nuevo single Llamas, que enseguida vamos a escuchar, pues Bombay nos sigue regalando buen rollo, amistad, energía positiva con su pop fresco de palmas, de ukeleles y de aroma a verano. Bueno, pues como te decía, están celebrando una década de música con nuevo disco, con girar pues por toda España y con una canción que prende corazones y rinde homenaje a su tierra y a la gente que los inspira. Chicos, Bombay, ¿cómo estáis? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Menudo madrugón.
Menudo madrugón. Bueno, claro, es que si las calles no están puestas...
Madrugón para algunos.
Claro, efectivamente. Hay otros que llevamos currando desde la 1:30. Os veo muy bien.
Tío, no nos queda otra. Después de este Cristo.
Estamos a punto de acostarnos.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿cómo habéis cambiado como grupo y como personas desde aquel primero Solo si es contigo, el inicial, el del primer single?
Bueno, yo creo, como personas, yo creo que somos los mismos de siempre, del colegio, del barrio, creo que ese es el secreto nuestro. Profesionalmente mola mucho porque llevamos 10 años en esto, ya es el año 11, y bueno, hemos visto una evolución tanto en las canciones como en los conciertos, como en la gente que nos sigue, como, no sé, se ha convertido en nuestro método de vida, en nuestra forma de vivir.
Sí, yo recuerdo cuando hacíamos las encuestas a los oyentes de Cadena 100 qué canciones les molaban, cuando poníamos canciones de Bombay para que la gente votase, joder, siempre sacabais las notas más altas.
Pues mira, ese es el secreto para poder seguir viviendo de la música, ¿no?
El buen call-out.
Que siga así, sí. 10 años más, ¿no?
Qué bueno. Oye, la vida ha cambiado mucho en estos 10 años, ¿eh?
Ya te digo. Bueno, cositas buenas, cositas malas, pues son ciclos, tío. Es lo que nos toca vivir y como tenemos que afrontar nuestra trayectoria.
Ya, porque de no haberos dedicado al mundo de la música, de no haber triunfado en el mundo de la música, ¿qué seríais o a qué volveríais?
No, seríamos un desastre, la verdad.
Pero, ¿qué somos ahora?
Seríamos lo que somos, la verdad, pero no sé, no, bueno, ya teníamos trabajos antes, sí, de dejarlos para dedicarnos a esto, de tirarnos a la aventura. Y bueno, pero no sabría decirte dónde estaría en este momento. No sabría decirte.
No tenemos ni idea. Siempre nos preguntan eso, pero es que no. Siempre contestamos, pues bueno, policía, no sé cuándo. Pero la verdad es que la respuesta correcta no es.
Igual viviríamos mejor.
Sin
levantarnos pronto. Y...
Es verdad, porque muchas veces se piensa la gente que los que vivís de la música, los que sois músicos, que estáis girando de un lado a otro, el trabajo que lleva hacer una gira, ¿eh?
Bueno, es brutal el trabajo que lleva y el sacrificio, pero la verdad es que levantarte por la mañana y saber que tienes que coger la furgo con tus colegas, irte a tocar a Valladolid o a León o donde sea, Pues es, mola mucho. Pero bueno, todos tenemos nuestros quebraderos de cabeza, nuestros problemas en casa, nuestras cosas que pagar, claro. Nuestras no sé qué. O sea, que al final, bueno, tenemos la suerte de vivir de algo que mola, pero con nuestras cosillas también, como todo el mundo.
Desde luego. ¿En estos 10 años alguien ha sido papá?
Sí. Aquí somos tres, pues dos de tres hemos procreado. Hemos hecho un favor a la humanidad.
Hemos seguido con la estirpe de músicos.
Por eso, ¿y cómo es la vida ahora?
Más sacrificada, la verdad. No, un sueño, es un sueño con sueño.
Es un sueño, tengo sueño. Es un sueño con sueño.
Tengo sueño.
Joder, yo siempre soñé de tener una familia numerosa y a día de hoy lo he conseguido. Así que pues soy muy feliz.
Perfecto, pues te felicito, hermano.
Gracias.
Hay que hablar de la nueva canción, quizá el motivo, la excusa que ponemos encima de la mesa para este madrugón que os estáis marcando aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Esta canción se llama Llamas. Yo creo que tiene un mensaje súper potente de unión y de esperanza. A mí la esperanza me parece que es una palabra que lo engloba todo y todo positivo. ¿Cómo nace esta historia? ¿En qué os inspiró para componer este tema musical que vamos a escuchar enseguida?
Bueno, a ver, Llamas es una canción que inició parte de aquello que pasó hace un año en Valencia. Uh-huh. Nada, es un momento difícil, jodido para todos, trágico y bueno, nosotros sabes que siempre intentamos sacar, como bien has dicho antes, la parte positiva
siempre.
Y enérgica de todas las cosas, todas las vivencias, todas las cosas que vivimos, las experiencias. Y queríamos hacer una canción que englobara todo lo bonito que se sacó de aquella tragedia. Uh-huh. Y con la sinergia del fuego, que es en Valencia es quemar lo viejo para empezar de nuevo, ¿no? Entonces eso es un poco, ¿no? Esa sinergia de vamos a vivir la parte positiva de aquello que pasó, las amistades, los amores que se vivieron allí, porque mucha gente se ha hecho familia. Uh-huh. Y bueno, vamos a renacer todos juntos y a mirar el futuro de otra forma. Eso es un poco lo que quiere decir Llamas, ¿no? El mensaje.
Uh-huh. Y luego además en el videoclip que habéis lanzado, ahí están los verdaderos protagonistas, que son los vecinos de vuestra ciudad, de Valencia. ¿Qué os conecta tanto con vuestra tierra? ¿Por qué esa pasión por Valencia?
Porque nosotros, a nivel nacional, uh-huh, nos gusta, nos pone que nos conozcan como los valencianos. Nos gusta hacer tierra, nos gusta llevar nuestra patria por bandera siempre allá donde vamos. Entonces, pues nunca habíamos nombrado nuestra tierra en una de nuestras canciones. Uh-huh. Y pues eso, en esta segunda etapa de Bombay, bueno, en esta segunda década que empieza de Bombay, qué mejor que empezar con una canción para poner a Valencia en el mapa a nivel nacional, en la música.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Bueno, están poniendo las calles con nosotros Bombay, están en el estudio principal de la cadena COPE y vamos a escuchar con todos los ponedores una canción maravillosa que se llama Llamas.
Chica enfrente mía, un milagro. Se siente extraña esta canción. Nos miramos fijamente y conectamos. Todo queda entre tú y yo. Que el mundo se detenga entre los dos, entre los dos. Volver a ver tu nombre, saber que tú me llamas. Volver a ver Valencia envuelta en llamas. Volver a ver tu cara, perdida aquí en la almohada. Volver a ver Valencia en nuestra casa. Oh, que la tierra no se entierre sin respuesta. Conocerte fue mi salvación. Y volver a empezar, olvidar el peligro contigo. Esta historia termina bonito. Solo queda dejarse llevar. Que el mundo se detenga entre los dos, entre los dos. Volver a ver tu nombre, saber.
Es que, claro, Bombay es esta canción. Bombay siempre ha transmitido muchísima alegría, pero también muchísima verdad. Yo no sé vosotros, chicos, si creéis que en tiempos complicados la música, digamos, que tiene un papel especial para levantar el ánimo. Yo pienso que sí, la música lo puede cambiar todo.
La música es imprescindible para muchas cosas y sobre todo es un mensaje que es capaz de llegar a todos los rincones de este mundo. O sea que hay que utilizarla con cabeza y aprovecharla, sobre todo, ¿no? Aprovecharla como la herramienta de difusión que es, igual que puede ser esta emisora de radio también.
Uh-huh. Claro, es que ahora mismo nos están escuchando los currantes, ¿eh? Los que llevan trabajando desde las 9 de la noche.
Los buenos.
Y, claro, y ahora enseguida, cuando sean las 6 de la madrugada, las 6 de la mañana, finalizarán el turno de noche. Es que os tenéis que poner en la piel. Vosotros habéis visitado a muchas empresas en la época de Cadena 100, en actos promocionales, llegabais a empresas para levantar el ánimo. Pues imaginaos los currantes de la madrugada.
Bueno, que nosotros hemos sido también currantes de turnos y bueno, pues sabemos lo que es. Entonces, sí, estamos ahí para ponerle musiquita, para ponerles un poco de alegría.
Es verdad. Y además, vosotros lleváis años colaborando con artistas como Ana Guerra, también David Otero, con Funambulista. Me estuvo contando que había grabado un tema con vosotros. Yo no sé si hay alguna colaboración que soñéis, que digáis, joder, Pulpo, pero no, hemos hecho muchas, pero nos falta esto.
Bueno, faltan...
Qué complicado eso.
Es que es complicado. Sí. Sí. Nosotros ahora mismo estamos en el momento de crecer como banda y sacar nuestras propias canciones sin pensar en colaboraciones, pero siempre, no sé, es que eso surge, siempre ha surgido. Uh-huh. Cuando hay feeling con algún artista, cuando tal, pues, no sé, igual nos juntamos con algún compañero y surge alguna idea que nos da pie y nos da ganas de hacer alguna colaboración. Soñadas, muchas, pero imposibles también. Uh-huh. Es que, claro, a mí me encantaría hacer con Alejandro Sanz, con Pablo López, con Pablo Alborán, con Carrasco, toda esta gente me flipa. Sí. Los conocemos y bueno, pues... Es un momento difícil, cada uno tiene su camino, sus estrategias y bueno, por soñar que no quede, ¿no? Nosotros hemos intentado conseguir siempre todo.
Qué bueno. Dicen que vuestros conciertos no son conciertos, que son auténticas fiestas, que integráis a todo el mundo y casi les metéis en el escenario porque les dais mucho juego. Seguro que hay algún momento que digáis, pues mira, Pulpo, me acuerdo cuando estuvimos en Santa Cruz de Tenerife o en La Rioja, o a lo mejor un día que estuvimos en un distrito en Madrid, no tengo ni idea, un buen momento de un buen concierto.
Hicimos una vez la previa, el día de antes de San Fermín, puede ser, ahí en Pamplona, sí, de nuestros primeros conciertos. Eso fue una animalada porque estaba en la plaza y nunca habíamos tenido tanta
la
gente.
La plaza del Castillo, ¿no?
Pues si te digo que sí, te miento, así que no lo sé. No sé, era ahí en Pamplona, era el día, estaba muy cerca de donde es el Chupinazo.
Al lado, ¿no? Sí. Sí,
está al lado. La plaza del Castillo, y fue sí. La primera vez que vimos pues 5.000 personas, 6.000 personas en una plaza, todos saltando, con muy buen rollo. Entonces ese fue uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo de un concierto, de los primeros. Luego hemos traído, pues eso, Movistar Arenas, los Wizzings, pabellones, sí, plazas grandes. Sí. Pero esa fue la primera vez que de verdad sentimos mucho público en el pecho.
Sí, 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 sí. Y que, oye, uno no se puede negociar el estar nervioso ante tanta gente.
Bueno.
A ver, te pones nervioso,
hay
pero...
Hay más, hay que menos.
Claro, yo creo que es una cosa más de... Nervios son las ganas de poder salir ahí y soltarlo todo, ¿no? Mm. A ver, con los años los nervios se convierten, se transforman. Son de otra manera. Sí que tenemos nervios, siempre tenemos algo ahí, pero como que nosotros sabemos que nuestro trabajo lo sabemos hacer y sabemos que la gente se lo va a pasar bien. Entonces eso te da una confianza que los nervios se convierten en ganas.
Yo diría que miedo, no, o sea, ese miedo o esos nervios no, pero respeto sí. Respeto.
Y hacer las cosas bien.
Y estar serios. Pero estamos nerviosos porque somos nerviosos. No, los nervios los pedimos hace 9 años, cuando sabíamos que nos íbamos a dedicar a esto y que tú te quieres dedicar a esto y quieres estar en la industria. No, tú no te puedes poner nervioso. Tú tienes que ir para adelante con el pecho para adelante, entrar.
Para adelante como lo de Alicante.
Si no, ¿qué? Tú aquí todos los días te pones nervioso cada vez que entras tú aquí, tienes que hablar y tienes que comunicar.
Pues ya no tanto, pero sí que los dos primeros años lo pasé un poquito mal, sobre todo el cambio de Cadena 100 aquí a la COPE.
Natural, pero ahora ya no.
Yo creo que los nervios se transforman cuando, pues lo que he dicho, cuando sabes que lo vas a hacer bien, Pulpo, como cuando tú entras aquí y lo tienes clarísimo, sabes a lo que vas a hacer, lo haces todos los días y lo haces muy bien. Entonces... Claro, el nervio ya no es el mismo.
Es seguridad, sobre todo. La seguridad te da mucha fuerza para afrontar las cosas. El nerviosismo ese de voy a salir al escenario y la primera canción, yo sí que lo tengo. Pero ese nervio de... No es un
de
nervio
inicio,
de,
¿no?
Claro, de decir, joder, es que hay mucha gente y tal. Pero los nervios de no saber controlar un concierto, eso desapareció.
Qué bueno, los Bombay poniendo a las calles en la cadena COPE antes de Carlos Herrera. Robarte el corazón, con Ana Guerra también. Otra de las buenas canciones de la última jornada, ¿eh?
Eso fue... No nos trae muy buenos recuerdos, ¿verdad? O sea,
¿por qué?
Buena canción, pero bueno, porque coincidió mal.
Fue muy bonito hacerla con Ana, que encima salía de la academia. Fue un momento guapo porque tenía mucha visibilidad ella. Pero, tío, nos pilló en el COVID. Fue 2020, fue el single de 2020. Entonces, pues no funcionó porque ahí la industria cambió. La radiofórmula, todos los negocios en cuanto a comunicación.
Qué incertidumbre había, ¿eh?
Ay, pues eso, fue de ser un single potencial, de subir en listas y tal, a un single que quedó ahí un poco difuminado, difuso por todo lo que pasó. Pero bueno, no, nos conseguimos rehacer. Con el siguiente single que sacamos, que fue Tú me has cambiado, que fue, ahora es el segundo nuestro más escuchado.
Qué bueno. Los Bombay poniendo las calles en COPE.
Cayó la noche y vimos las estrellas. Y se alinearon los planetas para robarte el corazón. Te lo digo bajito, para robarte el corazón. Ay, vente, vuela conmigo, para robarte el corazón. Te lo digo bajito, para robarte el corazón. Ay, vente, vuela conmigo, para robarte el corazón.
Ya para cerrar, chicos, que sé que salís de viaje en este momento, ¿qué os gustaría que la gente sintiera al escuchar Llamas o cualquiera de vuestras canciones? Porque son canciones con bastante mensaje.
Son canciones que tienen mucha verdad, canciones que tienen mucha vivencia. Sobre todo intentamos que las canciones sirvan para muchas cosas. Bueno, tenemos una larga lista de gente que nos ha escrito donde nuestras canciones han servido para mucho en su vida. Se han casado con nuestras canciones, han compartido amor, amistad, bueno, muchísimas historias que quizás no recordemos, pero que sigamos sirviendo para eso, para... Como festival el año pasado, ¿no? Que fue una canción muy importante y habla de eso, de que la vida es corta, no queda tiempo, hay que vivir el momento, querer a los tuyos muchísimo estos 4 días que nos quedan y aprovechar cada minuto. Yo creo que ese es el mensaje que queremos transmitir y eso es para lo que queremos que sirva.
Desde luego que sí. Chicos, que sigáis teniendo mucho éxito y que sigáis haciendo felices a las personas que van a veros a los conciertos y los que sintonizan la radio y siempre que suena una canción de Bombay, la gente se siente bien. Os admiro, ya sabéis que os admiro desde hace un montón
igualmente.
De años. Igualmente. Y que vengáis aquí a poner las calles con los ponedores, pues os hace todavía más grandes.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Pulpo. Pulpo.
Bueno, pues nos vamos viendo en la carretera.
Vamos a ver si nos acostamos un poco.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Hoy es viernes, vaya fin de semana de frío que tenemos.
Días para soñar despiertos, que nadie nos lo cuente, que siga el festival.
Salir el sol.
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, damas y caballeros, aquí Herrera Carlos, portavoz del Grupo Risa. Muy buenos días, estimados ponedores. Hoy les vamos a traer un asunto de actualidad, ya que estos días se está celebrando el juicio al fiscal general Álvaro García Ortiz. Y como saben, uno de los testigos que ha declarado es Juan Lobato, en su día portavoz del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid. Y nos alegra verle perfectamente, porque hace muchísimo tiempo que no lo veíamos y lo celebramos. Bueno, el caso es que tras su dimisión, hace cosa de un año más o menos, el Grupo Risa trató este asunto precisamente en Herrera en COPE con una canción que fue en su día éxito mundial y que ha trascendido generaciones y que además se ha inscrito con letras de oro en la historia de la música. Una canción de Enrique y Ana, que el Grupo Risa versionó así.
Dicen que no me conoce ni Perry, que no me conoce ni el Tato, que no me conoce ni Blas. También dicen que no me ponen cara. Pues voy a dar la cara por ti y por todos los madrileños.
Juan Lobato ha sido un gran alcalde en Soto del Real. De Lobato muchos dicen no lo conoce ni Blas. Es un hombre de partido, socialista hasta las trancas. Muy familiar, odia a los fachas. Comprometido con toda la sociedad. Isabelita le tiene pavor. Juan Lobato va a ganar sin hacer pactos. Va a aplastar en mayo a la derecha rancia. Juan Lobato representa a todo un pueblo. Mira por todos los obreros. A votarle todos juntos. Desde Parma a Robregordo. Desde Pinto a Valdemoro. Lobato campeón. Lobato ya no será oposición. Juan Lobato es candidato para la comunidad. Juan Lobato la amenaza del Partido Popular. Juan Lobato muchos dicen no lo conoce ni Blas. Va a liarla super parda, porque Juan va a echar el resto. Gobernante. Un, dos, tres. ¡Qué emoción! Juan Lobato es el mejor. Juan Lobato es candidato para la comunidad. Juan Lobato la amenaza del Partido Popular. Es un hombre de partido socialista hasta las trancas. Va a liarla, super parda. Será un gobernante honesto. Gobernante. Un, dos, tres. ¡Qué emoción! Juan Lobato es el mejor.
Dicen que no me conoce ni Perry, que no me conoce ni el Tato, que no me conoce ni Blas. También dicen que no me ponen cara. Pues voy a dar la cara por ti y por todos los madrileños.
Va a liarla, mega parda, porque Juan va a echar el resto. Gobernante. ¡Un, dos, tres! ¡Qué emoción! Ya despierta admiración. Juan Lobato es candidato para la comunidad. Juan Lobato la amenaza del Partido Popular. Juan Lobato muchos dicen no lo conoce ni Blas. Va a liarla, super parda, porque Juan va a echar el resto. Gobernante.
¡Un, dos, tres!
¡Qué emoción! Juan Lobato es el mejor.
El homenaje del Grupo Risa a Juan Lobato, que estuvo tres añitos ahí en la asamblea. Este fue el comienzo de todo y ya sabemos cómo se... Así que, señoras y señores, sigan disfrutando del juicio. Y ya sabéis, queridos ponedores, que podéis escuchar esta y otras barbaridades perpetradas por el Grupo Risa si les perseguís a lo largo de la programación de COPE cada madrugada de fin de semana de 2 a 5, los sábados y domingos en Tiempo de Juego y los miércoles en El Partidazo con el Vaya Fiesta. ¡Feliz días a todos! Locutor de ustedes, Herrera Carlos. ¡Adiós!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez acabó 2025 haciendo un balance en el que aseguró que España crece como nunca. Las previsiones para 2026 en términos de Producto Interior Bruto son buenas. España creció un 2,9% en 2025 y las previsiones dicen que va a crecer un 2,2% este año. La economía española crece mucho, entre otras cosas, por el tirón del turismo y porque muchos inmigrantes se incorporan a nuestro mercado de trabajo. Pero muchos españoles tienen la sensación de que su situación no mejora y no pocos la sensación de que empeora. No es una percepción errónea. La inflación acumulada desde 2020 supera el 22%, mientras que los salarios solo han recuperado un 17% en el último lustro. Los trabajadores españoles son más pobres en 2025 que en 2020, a pesar de las subidas de su salario. El capítulo más sangrante es el de la vivienda. Sánchez presumió de haber aprobado 12 medidas para contener el precio de la vivienda. Los precios de las casas han subido en España en 2025 más de un 12% de menos.